Pues buenos días. A la hora de planificar esta jornada dirigida directamente sobre la ideología de género, pues parecía conveniente situar el tema de la ideología de género sobre un trasfondo más amplio y yo creo que más radical, ¿no? Porque en definitiva, no sé luego lo que se irá diciendo, pero a mí me parece que la ideología de género es una manifestación, entre otras, que proceden de eso que podemos denominar la revolución antropológica. Y como en tantas cosas, sería bueno no fijarse en el árbol para ver el bosque. Y a la hora del discernimiento de la problemática, pues tener en cuenta todos los aspectos que están implicados en el problema, que en definitiva es qué idea tenemos de ser humano y planteado desde los conceptos actuales, qué es lo que vamos a hacer con el ser humano. Y quería comenzar leyendo un párrafo y medio de un libro de Yuval Noah Harari, posiblemente muchos lo conozcan porque es de esos libros que en determinado momento se ponen de moda y se editan millones de ejemplares en todo el mundo. Yo he cogido este texto de Animales a Dioses, posteriormente ha escrito Homo Deus, es decir, el hombre Dios, que tal vez sea más recomendable porque es posterior y porque plantea la problemática todavía yendo un paso más allá, ¿no? Y voy a leer el párrafo. Hoy en día, el régimen de la selección natural se enfrenta a un reto completamente distinto. En los laboratorios de todo el mundo, los científicos están manipulando seres vivos genéticamente. Quebrantan con impunidad las leyes de la selección natural, ni siquiera limitados por las características originales de un organismo. Eduardo Kac, un bioartista brasileño que actualmente trabaja en Chicago, decidió crear el año 2000 una nueva obra de arte, un conejo verde fluorescente. Kac contactó con un laboratorio francés y le ofreció una cantidad por producir un conejito radiante según sus indicaciones. Los científicos franceses tomaron un embrión de conejo blanco corriente, implantaron en su ADN un gen tomado de una medusa verde fluorescente y voilà. Es imposible explicar, dice, y a este conejo verde fluorescente lo bautizó Alba. Es imposible explicar la existencia de Alba mediante las leyes de la selección natural. Es el producto de un diseño inteligente. También es el heraldo de lo que tiene que venir. Si el potencial que Alba significa se realiza totalmente, la revolución científica puede resultar ser mucho mayor que una simple revolución histórica. Puede suceder que sea la revolución biológica más importante desde la aparición de la vida en la Tierra. Yo creo que estas palabras reflejan, a mi modo de ver, perfectamente la situación, porque más allá de lo que la ciencia o la técnica vayan consiguiendo, me parece que es importante observar que este tipo de perspectiva se encuentra en la mente y en la agenda de los investigadores y, de hecho, del público en general. Con esto, lo que se está produciendo es un cambio sustancial, como han podido comprender, a la luz del humanismo clásico. Es decir, el humanismo clásico es esa concepción del ser humano, ¿verdad?, que está impregnada de la tradición judeocristiana, la nuestra, enriquecida con las aportaciones del Renacimiento, con todo el desarrollo de la modernidad, etcétera, ¿verdad? Y esa idea de humanismo es justamente la que está quedando, yo creo que, radicalmente transformada, como vamos a ir viendo. Porque estamos, como indicaba el texto que acabo de leer, en una encrucijada de ese proceso evolutivo que no hubiera sospechado ni el mismo Darwin. Y en este proceso me interesa sobre todo que captemos la lógica. La lógica que yo creo que se puede establecer en tres puntos. Primero, el yo del antropocentrismo moderno, es decir, este mundo moderno en el cual está habitado y protagonizado por un sujeto, ¿verdad?, que ha engordado mucho porque ha tenido enormes pretensiones apoyado en su ciencia y en su técnica. Pero este yo moderno ha quedado debilitado. Ha quedado debilitado, por un lado, por eso que llamamos posmodernidad, luego volveremos sobre ello, y también por la reducción del ser humano a simple naturaleza o a simple materia. Es decir, el yo que se creía con todas las pretensiones va quedando reducido a algo de un nivel bastante inferior. Entonces, el tercer momento es con ese yo, con ese hombre, con ese ser humano, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo queremos que sea para el futuro? Que es la encrucijada actual y la, como decía, el texto que acabamos de escuchar. En la exposición, claro, hay que ir muy brevemente, de modo telegráfico, para subrayar sobre todo la lógica de fondo. A mi modo de ver, lo decisivo es que a partir del siglo XIX se ha ido configurando un relato alternativo y global respecto sobre todo a ese humanismo que procede de la tradición judeocristiana, sobre todo a raíz de la teoría o de la hipótesis de Darwin con los enriquecimientos posteriores. La evolución biológica de Darwin, no vamos a detenernos en ello, sí me interesa ver cómo los huecos, por así decir, o las lagunas que dejó la teoría de Darwin han sido compensadas por lo que después se ha dado en llamar la teoría sintética, que consiste sencillamente en unir los datos de la biología en el planteamiento de Darwin con las aportaciones de la genética. Es decir, la evolución, la idea de gen es fundamental en este campo, por un lado porque la evolución se produce en buena medida por mutaciones genéticas que después van siendo transmitidas también vía genética. Claro, una perspectiva que Darwin lógicamente no podía tener, ¿no? Entonces, esa teoría sintética, porque repito, une la aportación biológica de Darwin con la genética, ha quedado ampliada hacia una visión cosmológica global. Desde el Big Bang hasta que el universo haga crack, ¿verdad?, hay una visión que lo explica todo y que desde ese momento pues permite explicar el origen, o como diría Hawking, desde la autocreación de aquel átomo primitivo y todo el desarrollo posterior, ¿no? Es decir, aquí, como pueden comprender, luego en el diálogo, si hay alguna aclaración, se puede ampliar, pero lo que me importa es que vean la configuración en estos tres pasos de un relato alternativo y global concurrente con la tradición judeocristiana y grecolatina que formaba parte del humanismo clásico. La conclusión de este proceso, y aquí está, me parece a mí, el núcleo de la cuestión. En consecuencia, no somos más que naturaleza. Y si no somos más que naturaleza, por tanto, cosa, entonces no tenemos nada que agradecer a nadie. Y no debemos nada a nadie. ¿Esto puede producir decepción o desánimo? No, justamente lo contrario. Precisamente porque no somos más que naturaleza, es por lo que somos realmente libres. Y porque somos realmente libres, es por lo que podemos hacer con esa realidad material, podemos elaborarla como nos parezca conveniente. Hay un ejemplo que muchos ya me lo habrán oído comentar, pero para los que no lo hayan oído, creo que es sumamente claro, ¿no? Es decir, hasta ahora, la generación de nuevas criaturas humanas se ha producido a través del vientre de la mujer. Eso significa que la mujer aparece como esclava, sometida a la naturaleza. La mujer está en estado de esclavitud porque está condenada a generar conforme a determinadas leyes. Pero eso era hasta ahora. Ahora estamos en condiciones, o al menos podemos proyectar, la posibilidad de generar vida en un laboratorio, en cualquier caso fuera del vientre materno, con lo cual a la mujer la liberamos de esa esclavitud a la que la naturaleza la ha sometido. No somos más que naturaleza. ¿Somos por eso puro producto de un mecanismo determinista? No, porque quedan márgenes para la libertad, porque podemos conseguir la auténtica libertad, ¿no? Y yo creo que en este punto, como digo, es donde se encuentra el núcleo del problema, del cual también se alimenta la corriente, vamos a decir, feminista o ideología de género, que también respecto a esos fenómenos hay que saber distinguir niveles de problemática, ¿no? Pero conviene ver este trasfondo cultural que lo hace posible y lo alimenta. Total, que durante los últimos tiempos, ¿verdad?, pues la especie humana ha estado entre el sueño prometeico y al mismo tiempo la muerte del hombre. El sueño prometeico, ¿por qué? El hombre moderno, como algún psiquiatra ha dicho, vive el complejo de Dios. Es decir, quiere ocupar el puesto de Dios. Por recurrir a la frase de Nietzsche, si existe un Dios, ¿cómo puedo yo tolerar no serlo? Yo quiero ocupar el puesto de Dios, retomando, digamos, el aliento de aquel Prometeo que robó el fuego a los dioses. Pero el hombre, a la vez que tiene este complejo, tiene que reconocerse, decía también Nietzsche, el hombre es un animal enfermo. O Merleau-Ponty, hay una debilidad en el corazón del ser, que es precisamente el ser humano, porque tiene muchas carencias, tiene muchas debilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese ser tan débil ha recibido también lo que Freud denominaba las tres ofensas que ha debido padecer el ser humano en los últimos siglos. Primero, la ofensa que significó el cambio de concepción del mundo, el giro copernicano. Es decir, la raza humana se consideraba que se encontraba en el centro del cosmos. Ahora resulta que la Tierra es un planeta insignificante, que gira en torno al Sol, el cual gira en torno a no sé qué y millones de galaxias. La humanidad no está en el centro. Por tanto, su conciencia de raza elegida o principal ha quedado cuestionada. Segunda ofensa, decía Freud, la que infligió Darwin, ¿no? Es decir, el ser humano no ha sido creado directamente por una voluntad amorosa de Dios, sino que ha surgido sencillamente por un proceso estrictamente biológico. Y tercera ofensa, la que yo, decía Freud, estoy también aportando en este momento, porque estoy diciendo que eso que llaman conciencia no es tal. La conciencia humana es un juguete movido por fuerzas inconscientes, lo cual quiere decir que la pretensión de eso que llamamos conciencia humana, pues realmente es algo que está manipulado por otro tipo de fuerzas que el ser humano no puede dominar y no puede controlar. Por tanto, el pedestal de ese hombre prometeico que tenía complejo de Dios, pues ya vemos a qué ha quedado reducido, ¿no? De tal manera que esto sitúa al ser humano en una circunstancia nueva que no tiene por qué crearle grandes traumas, porque precisamente ahora es cuando podemos soñar el hombre nuevo. Es decir, el homo faber, el hombre artesano, técnico, trabajador, puede quedar convertido en un homo creator. Es decir, tiene en sus manos la materia que puede trabajar y que puede organizar. Y desde este punto de vista, sobre todo, a mitad del siglo pasado, en la década de los 60 o de los 70, se va produciendo de un modo, yo creo que acelerado, este proceso de desconstrucción de la idea del ser humano, ¿no? Y esta idea tenemos que tenerla en la cabeza, ¿no? Porque hay que comprenderla en el sentido estricto. Hay que desconstruir lo que hemos recibido, porque en un momento determinado construimos algo. Bueno, hemos construido ese humanismo, que lleva consigo, por ejemplo, una idea de familia, una idea de ser humano, etcétera, etcétera. Lo hemos construido así. Pero ahora resulta que tenemos que reconocer que son piezas de un engranaje que hemos sido configurado entre todos. Y por tanto, ahora que desconstruimos eso, podemos reconstruirlo como nos convenga, ¿no? De tal manera que entonces el ser humano va siendo desconstruido, o si quieren ustedes, reducido a aquello que permiten entender las ciencias estrictamente naturales. No hay ningún motivo por el cual al hombre podamos analizarlo o valorarlo con otros métodos distintos de lo que nos aportan las leyes naturales. Porque en el fondo me gusta mucho repetir la frase aquella de Severo Ochoa: el hombre es física y química, ¿no? Y esto, claro, no queda simplemente en los laboratorios o en los centros de eruditos, porque física y química es también el título de un disco de Sabina. Quiero decir que este tipo de perspectivas encuentran una traducción en el lenguaje más habitual o del imaginario, sobre todo, de las nuevas generaciones, ¿no? Y se va produciendo un progresivo reduccionismo del ser humano, porque no es el hombre un ordenador, no es simplemente física, no es simplemente química, no es en el fondo un juego de estructuras que realmente son los que manejan y organizan al hombre. Y ese tipo de reflexiones, que sobre todo en el ámbito francés, desde el punto de vista filosófico, se hicieron muy frecuentes allá por los años 60, culminó en el estructuralismo, ¿verdad?, de los años 70 sobre todo, y el mismo Althusser, uno de los exponentes de este planteamiento marxista estructuralista, planteaba su propuesta como un antihumanismo. Es decir, antihumanismo porque se trataba de dar la puntilla a esa idea humanista desde la cual veíamos la realidad, ¿no? El exponente, yo creo que más influyente, ¿verdad?, en todo este replanteamiento, Michel Foucault, al final de las palabras y las cosas, decía eso, bueno, pues que el hombre es una realidad que ha surgido porque el discurso humano ha generado ese modo de hablar, pero que hoy día, cuando las ciencias han ido cambiando, dice, si alguien viene hablándome del hombre, dice, ese no merece más que una sonrisa filosófica. En el fondo no significa nada. El hombre es, dice él mismo, pues como arena que está en la playa junto al mar y viene una ola. E igual que esas arenas estaban allí, ahora viene el agua del mar y se lo lleva. Y por eso, claro, él como otros hablan claramente de la muerte del hombre. Una de las obras de Derrida, por ejemplo, de aquella época, se titulaba Le fin de l'homme. Claro, utilizando el término fin en el sentido ambivalente de la expresión. Es decir, fin en cuanto que ha alcanzado la meta, pero a la vez fin en cuanto ya desaparece, porque lo que nos queda son ese tipo de manifestaciones puramente naturales. De tal modo que en todo este proceso se va produciendo un desdibujamiento de fronteras. Es decir, la frontera entre el animal y el hombre. Y luego, progresivamente, la frontera entre hombre y máquina. Es decir, esos pasos que para nosotros son tan importantes y que forman parte de ese humanismo clásico, es justamente lo que desaparece. Es decir, se acentúa sobre todo la continuidad, porque en el fondo, repito, no hay ninguna diferencia entre lo material, lo vivo y lo consciente. En el fondo es todo lo mismo, ¿no? Y expresión clara de este desdibujamiento de fronteras es, por ejemplo, lo que en determinadas corrientes de pensamiento se denomina el especieísmo. Es decir, la especie humana se ha creado la ilusión de que es una especie superior. Pero eso no es una expresión de racismo. Igual que durante determinado tiempo determinadas razas se consideraban superiores a otras, exactamente lo mismo sucede ahora respecto a los animales. ¿Es que los animales no están siendo explotados y manipulados por los seres humanos? Porque la especie humana se considera más inteligente que los animales. Más. ¿Es que no se puede hablar también de inteligencia en los animales? Y sobre todo, si no queremos hablar de inteligencia, hablemos de sufrimiento. ¿No es la exigencia moral más radical eliminar el sufrimiento del otro? Es que los animales no sufren. Entonces, ¿no habría que elevarlos a la dignidad de personas? ¿Por qué reducir el calificativo de persona simplemente a los humanos? No habría que ampliarlo. No hay que reconocer los derechos de los animales. Claro, ustedes fíjense cómo aquí siempre hay que realizar este tipo de discernimiento, ¿no? Claro, porque una cosa es evidentemente, no se puede maltratar a los animales. Eso significa que hay que reconocerles. Entonces, cuando se ha producido esta muerte del hombre y por tanto esta eliminación del espacio típicamente humano, comienzan a actuar lo que a mí me parece que son ahora las dos corrientes fundamentales, ¿no?, que confluyen pues en esto del feminismo, en determinadas corrientes, ideología de género y en otro tipo de cuestiones. Por un lado, el triunfo del individuo post-social, que tal vez aquí podríamos vincularlo con la posmodernidad, ¿verdad? Los grandes relatos ya no cuentan, lo que importa es el individuo. Pero el individuo en la actualidad se encuentra en soledad. Alain Touraine, por ejemplo, presentaba como nuevo paradigma para entender la sociedad actual que estamos en una época post-social. Porque hoy las nuevas generaciones no se desenvuelven en el ámbito, digamos, de la familia, de la escuela, de las más tradicionales, sino que queda realmente en soledad, ¿no? Pero claro, en esa soledad es cuando él, por un lado, se ve obligado a, y por otro lado, tiene que contar con la posibilidad de ir reconstruyendo su propia identidad. Es decir, la identidad no está determinada. Y aquí nos encontramos con otro de los principios fundamentales. Es decir, en todo este tipo de modo de pensamiento se elimina radicalmente la idea de naturaleza. Todo en el fondo es cultura. Y si es cultura, es construcción humana. Por ejemplo, Nosotros durante siglos hemos estado acostumbrados a que la familia es entre un varón y una mujer. Muy bien, es una costumbre que lo hemos ido decidiendo. Entonces, algunos dicen, no, es que eso es así porque la naturaleza lo pide o lo exige. O porque, claro, el autor que comentaba antes, este Harari, ¿no?, comentando este tipo de cosas, él dice, claro, que en este tipo de tareas, sobre todo la teología, es la que ha jugado un papel más nocivo, ¿no? Porque es la que más ha contribuido a decir, eso que hemos construido, un acto cultural, ¿no?, varón y mujer, eso que es una costumbre, producto de la cultura, lo hemos convertido en naturaleza. Pero eso es justamente lo que hay que romper, porque todo es cultura, todo es construcción del ser humano. Por tanto, hay identidades fluidas, abiertas, siempre cambiantes, y por tanto, el abanico de nuevas identidades surge continuamente. Y aquí entra en juego otro de los conceptos que sobre todo Michel Foucault lo ha puesto en marcha ya desde los años esos 60-70, ¿verdad?, que es la de biopolítica. Es decir, ¿la política de qué tiene que ocuparse? Estamos, repito, en un momento post-social. Los temas sindicales y todo eso ya pertenece al pasado. Ahora, el individuo post-social lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es cuidar la vida. Y entonces todo lo que interesa a la política es lo relacionado con la vida y con, a partir de aquí, los nuevos derechos culturales. Otra expresión también bastante frecuente y bastante clara, ¿no? Y fíjense cómo se mueve el ámbito de la política. Es decir, si yo quiero tener otra identidad sexual, ¿quién me lo va a prohibir? ¿El Estado? ¿Y el Estado a qué va a apelar? ¿A la naturaleza? ¿A Dios? No, no. El Estado, los políticos, lo que tienen que hacer es ver cómo arbitran los mecanismos para que estos derechos que estamos reivindicando se puedan realizar. Y ya ven que normalmente los debates en la opinión pública se mueven a este nivel. Y por eso, lógicamente, es el momento de reconstruir la idea de matrimonio, la idea de paternidad o maternidad, que ya tiene que ser parentalidad. Pero bueno, esto lo dejo porque supongo que vendrá después, ¿no? Y en esta lógica de ideas, claro, retorna el cuerpo con una fuerza enorme, porque a la vez el cuerpo aparece como experiencia de salvación y como camino de hibridación. Y aquí abrimos ya otro campo. Como experiencia de salvación, evidentemente, el cuerpo es el ámbito donde, en el cual se puede experimentar de un modo más palpable el placer. Esto está fácilmente comprensible. Pero a la vez, el cuerpo es, dicen, un planeta vivo que, por tanto, está abierto o expuesto a cualquier tipo de hibridación. Hablábamos antes de cómo se rompía la frontera entre animal y hombre. Ahora ya estamos mirando a la máquina. ¿Por qué no sondear la fusión entre el organismo biológico y aquello que pueden aportar las máquinas? ¿No sería muy beneficioso para el ser humano? Y exponente, por ejemplo, de todo este cúmulo de ideas, en 1991, una mujer, Donna Haraway, y repito, el año 91, es decir, yo en esto quiero insistir mucho, para, sinceramente, lo digo con entera claridad para mostrar la irresponsabilidad de los que estamos aquí presentes, ¿no?, que cuando estas ideas ya están en funcionamiento, yo comparaba el otro día con algún compañero digo, es como si nos juntáramos mañana para hablar qué barbaridad la Revolución Francesa y qué efectos ha tenido. La Revolución Francesa pues tuvo lugar ciertamente hace más de una generación, ¿verdad? Pero es que el libro de Donna Haraway, del año 1991, lo subrayo, se titulaba, ya ven, Simios, Cyborg y Mujeres. Simios. Hombre-animal, frontera diluida. Mujeres. Bueno, el tema del feminismo y del nuevo feminismo. Que bueno, de esto tampoco me entretengo porque tendrá que ver más con lo otro, ¿no? Y Cyborg, la reinvención de la naturaleza. Hay que reinventarla. Y claro, aquí ya dice ella que dice el sujeto protagonista de la tecnocultura va a ser el cyborg o el cyborg o como queramos leerlo, ¿no? Pero para aquellos que no les suene mucho la palabra, fíjense que es una palabra compuesta de cib, cibernético, organismo. Es decir, organismo cibernético o fusión del cuerpo, el organismo humano, con el enriquecimiento de lo que pueden aportar las nuevas tecnologías, ¿no? Pero fíjense que lo que está debajo es eso, la reinvención de la naturaleza, porque, repito, no somos más que materia y no tenemos nada que agradecer. Y, por tanto, tenemos ahora, con las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de reconstruir esa naturaleza, reconstruirla como un producto cultural. Y aquí es donde se han ido abriendo camino esas dos corrientes que se dan en llamar transhumanismo y posthumanismo, ¿no? Y aquí también, para subrayar lo que decía yo antes, el manifiesto posthumanista se lanzó el año 1995, hace 23 años. Y el transhumanismo, por un lado, es anterior y, por otro lado, el manifiesto que el más lo ha dado a conocer es del año 2013. A veces se distingue entre los dos. Yo personalmente es que no veo ninguna diferencia en el fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, es la misma lógica, ¿no? Y aquí juegan un papel decisivo las nuevas tecnologías, sobre todo la nanotecnología y la información o la digitalización, ¿no? Las nanotecnologías, para aquellos a quienes no les suene, son las tecnologías de lo ilimitadamente pequeño, de los chips, ¿no? Es decir, que a uno le puede venir bien porque le quitan las cataratas y le ponen una lente, otros porque le operan del corazón y le ponen un aparatito que lo hace revivir, ¿no? Entonces, claro, las nuevas tecnologías no abren el camino para esa reconfiguración, igual que el conejo Alba, ¿no? No se abre el camino para la nueva configuración del ser humano. Y luego, por otro lado, la información. En el libro posterior de este Harari, este de Homo Deus, él utiliza mucho la expresión algoritmos, ¿no? Que lo que viene a indicar es ese tipo de factores, o mejor dicho, procesos, que son los que hacen funcionar, en el fondo, todo, ¿no? Igual que un ordenador, ¿por qué funciona? Entonces, pensemos en la imagen del ordenador, ¿no? Entonces, no sucede algo semejante con cualquier cuerpo vivo. Entonces, igual que en el ordenador funciona, y ahí hay cantidad de información con una existencia puramente digital, ¿por qué no pensar que en el ser humano es exactamente lo mismo? ¿Es que en el ser humano lo que hay no puede ser reducido a información? De tal manera que se puede llegar a ese sueño en el cual se dice, bueno, el hecho de que estemos encarnados en una biología determinada, eso es una contingencia histórica, pero podemos cambiarla. Entonces, el sueño de la inmortalidad no se puede lograr si a fulanito sus datos los cogemos y luego los ponemos en otro soporte. Este mismo Harari, ¿verdad?, en el libro este, Homo Deus, habla de que hoy día, para mirar lo que la humanidad espera, etcétera, que no hay que mirar, dice expresamente, al Vaticano. No, no. El punto de referencia es Silicon Valley, porque de allí están surgiendo las tecnorreligiones. Y la nueva religión es precisamente el dataísmo de los datos. Es decir, hoy no funciona todo por datos. Entonces, el licenciado dice, la humanidad ha arreglado sus problemas anteriores, que eran el hambre, la peste y las guerras. Bueno, más o menos, lo ha solucionado. Para el siglo XXI, no. Las grandes cuestiones son la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Es decir, el hombre que se hace Dios. Y se puede hacer Dios, a lo mejor la expresión adecuada no es la de inmortalidad, dice él. Bueno, hablemos de amortalidad, ¿no? Entonces, claro, las nuevas tecnologías van alimentando un nuevo imaginario colectivo. Porque pensemos, por ejemplo, películas como Matrix, es decir, alguien que tiene enormes capacidades, o pensemos, por ejemplo, más recientemente, me parece que es del año 2012, Transcendence, es decir, un superorganismo que lo conoce todo y lo sabe todo, ¿no? Películas con el título Cyborg ya son de 1997-98. Es decir, que también aquí me parece a mí que es importante hacer esta precisión, ¿no? Es decir, que por un lado veremos a ver lo que técnicamente las cosas van dando de sí. Pero a mí me parece no menos importante el ver que el imaginario colectivo de las nuevas generaciones se va formando de estas imágenes y de estas ideas. Y es su modo de ver la realidad, ¿no? Por tanto, repito, yo no sé si puede haber en este tipo de literatura algo de exageración. Pero también al ver lo que en 20 años han evolucionado las cosas, evidentemente, pues eso, mucho ha cambiado, ¿no? Y entonces esto es lo que ha dado origen al llamado movimiento transhumanista, que tiene como objetivo la mejora y el potenciamiento del hombre. La biomedicina, que hace que la medicina no sea simple terapia para arreglar enfermedades. No, no. La medicina tiene que servir para potenciar los organismos biológicos. Y la genética, pues, ¿qué más podemos decir, no? De tal manera que aquella frase de Píndaro, que tanto ha acompañado el humanismo clásico, ¿verdad? Sé lo que eres, es decir, desarrolla plenamente aquello que por naturaleza o por vocación eres, ¿no? No, no. Ahora es sé más de lo que eres. Fíjense, por ejemplo, en este contexto es cuando se habla mucho del término empoderamiento. La palabra empoderamiento está ya muy presente en nuestro lenguaje. La palabra empoderamiento, en principio, está muy bien. A mí no me parece ni bien ni mal, aunque sea una palabra rara, ¿no? Pero cuando uno percibe cómo se mueven las aguas subterráneas de la cultura, en el término empoderamiento es posible que se esconda bastante más. Y les voy a leer de la declaración transhumanista del año 2003. Son 8 puntos, les voy a leer 4. La humanidad está ahora profundamente afectada por la ciencia y la tecnología de cara al futuro. Nosotros estamos contemplando la posibilidad de ampliar el potencial humano superando el envejecimiento, los fallos cognitivos, el sufrimiento involuntario y nuestro estar reducidos al planeta Tierra, lo cual, en principio, ¿quién tiene nada en contra, verdad? El punto 2. Creemos que las potencialidades de la humanidad están en su mayor parte todavía por realizar. Son posibles escenarios que conducen a potenciar. Aquí también utilizan, claro, como es lógico, a potenciar las condiciones humanas de un modo maravilloso y que excede todo lo que hemos venido experimentando. Y después de reconocer los riesgos, etcétera, que esto tiene consigo, vamos a los dos últimos. Nosotros abogamos por el bienestar de todo sentiente. Ya no dice hombre, de todo sentiente, incluyendo a los humanos, a los animales no humanos y cualquier inteligencia futura artificial que pueda ser modificada, así como otras posibles formas de vida u otras inteligencias a las cuales el desarrollo científico y técnico pueda dar origen. Y el punto último. Favorecemos la libertad formológica, el derecho a modificar y a potenciar el cuerpo de cada uno, la cognición y las emociones. Esta libertad incluye el derecho a usar o no usar técnicas y tecnologías para extender la vida, para preservar el yo a través de la criónica, es decir, los primeros iniciadores del movimiento transhumanista eran muy defensores de la crionización, que bueno, todos habrán oído hablar, es decir, se congela al agonizante para que de este modo se mantiene así, bajo cero o a la temperatura que sea, y dentro de 25 años, cuando haya técnicas suficientes, lo descongelamos, lo curamos, y es un modo de alcanzar la inmortalidad, ¿no? Y Ettinger, uno de los promotores de todo esto, lo hizo porque él murió de cáncer, ¿verdad? Decía, claro que, no, si es que yo no tengo ningún reparo en decir que quiero ser como Dios, porque es que yo quiero la inmortalidad, porque la muerte es una enfermedad simplemente, y ahora podemos buscar el remedio para curarlo, ¿no? Bien, y entonces el posthumanismo, pues, claro, se va abriendo camino sobre todo desde una doble coordenada, ¿no? Por un lado, desde la línea de crear inteligencias artificiales, máquinas sensibles y conscientes, robots humanoides. O sea, como ejemplo, yo he contado, lo contaba el otro día en clase, en el libro este, Homo Deus, ¿verdad?, hace una reflexión que yo, claro, nunca se me hubiera ocurrido, porque ya ven que en los ordenadores, ¿verdad?, aparece ahora la aplicación esta, o no sé cómo se llama, Cortana, ¿no?, Cortana, a la cual le puedes preguntar no sé qué y no sé cuál, ¿no? Y decía él, y dice el tal Harari, dice, claro, es que si tú lees un libro en el ordenador, Cortana está observando y se da cuenta en qué párrafos tú te alteras o te emocionas o te asustas, y Cortana va tomando nota, de tal manera que llega un momento en el cual un agente externo, un algoritmo, te conoce mejor que a ti mismo. En consecuencia, si tú en un momento determinado tienes que tomar una decisión, ¿por qué no lo dejas en manos de Cortana? Porque lo va a hacer con más datos, con más equilibrio de lo que lo vas a hacer tú. Es decir, una inteligencia artificial a la cual se pretende irle dando apariencias de emoción, de discernimiento. ¿Hasta qué punto llegará esto? Pero repito, el imaginario colectivo de la gente se forma en esta perspectiva, ¿no? Por tanto, es ese camino hacia la condición posthumana se logra por la vía de la inteligencia artificial, configurando máquinas sensibles y conscientes, y por otro lado, por la vía del cyborg, del organismo cibernético, que sean, o sea, cuerpos potenciados. Es decir, de tal manera que tenemos que ver ese hombre que tal vez estamos en condiciones de construir, ¿no? Tendrá que ser una fusión entre lo mejor de la cibernética y lo que valga la pena conservar del organismo biológico en el cual ahora estamos, ¿no? Pero además no hay en nosotros algo que inclina a ello, se preguntan. Porque al fin y al cabo ya ven, antes, pues qué sé yo, la bicicleta o el bolígrafo o el coche o el móvil hoy, no tenemos todos por tendencia natural, podríamos decir, esta vinculación a la máquina. Entonces, ¿por qué frenarlo o poner un límite, ¿no? O sea que, como ven, yo creo que la revolución antropológica, pues evidentemente es algo que está en curso, ¿no? Que está en curso y que ha dado muchos pasos, ¿no? Y claro, cuando nos reunimos aquí para hablar de estas cosas, pues se trata no simplemente de asustar, ¿verdad? Porque como yo digo, en este tipo de casos, la culpa no es mía, ¿eh? Si alguno se asusta, que sepa que la culpa no es mía, ¿eh? Yo lo único que hago es recoger algo de lo que me parece que es ese tipo de sensibilidad y ese tipo de aguas subterráneas que, sobre todo, hay un momento en el cual eclosiona. Y es el momento en el cual a muchos les asusta. Pero claro, lo que hay que ver es cuando eso se va cociendo o cocinando, cuando está en germen, ¿no? Y por eso yo he insistido en que este tipo de planteamientos, hace 25 o 30 años, se decía, va, cosas de un loco, ¿no? O, por ejemplo, igual que aquí algunos pueden decir, bueno, cosas que dicen esos que se dedican a leer o a estudiar, ¿verdad? O que buscan lo más raro, pero a mí me parece que lo importante es ver cómo en esto la tecnología y el arte, sobre todo las películas de ciencia ficción, pues realmente van dibujando un mundo que es el que más está cambiando la idea de ese humanismo clásico, ¿no? Entonces, lógicamente, dentro de este contexto, lo que significa la ideología de género, pues yo creo que encuentra el caldo de cultivo para que se abra camino desde sus formas más, podemos decir así, suaves o comprensibles o las más radicales. Pero bueno, siendo las 10:30, creo que es hora de dejar un rato para el coloquio.
Bueno, pues agradecemos a Eloy que, como siempre, con su claridad nos ha sacado esas fuentes que están por debajo de nuestra cultura y que nos ha situado adecuadamente, yo creo, en esta temática de la ideología de género desde esta revolución que, como hemos visto, realmente podemos calificar así en el ámbito antropológico. Bueno, pues como la dinámica va a ser de esta manera, tras la ponencia habrá un momento de diálogo, 5 o 10 minutos, pues para poder debatir, comentar, preguntar, interrogarnos, dejar un poco de descanso a la siguiente ponencia. Así que los que quieran plantear alguna duda, cuestión, aclaración, sugerencia, sabiendo que el tema le comenzamos ahora, que no es un tema que tengamos que agotarle en esta intervención, pues podemos levantar la mano y Carlos con el micrófono pasará para interrogar.
Este es el sacerdote de Soria, ¿te acuerdas? Estudió aquí en la facultad.
Y es que pasó de las que son los días.
Genial, como siempre. Yo creo que es un mega siempre la encarnación.
La
diagnóstico, la encarnación. Lo virtual, la literatura va por ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuáles son, a tu juicio, las claves del diálogo? Porque Cadiña nos ha empezado diciendo que se trataba de dialogar con esa cultura, por necesidad, no por quedar bien. ¿Cuáles son las claves del diálogo? Desde la arqueología, desde la pastoral, con esta situación.
Claro, es que yo si respondiera a esta pregunta, yo creo que casi ya cerrábamos la jornada, ¿verdad? Porque ya tendríamos la clave, ¿no? Claro, yo digo, ¿verdad?, que a mí me parece que lo primero es comprender la situación. Es decir, porque claro, evidentemente yo soy el primero porque a veces ante este tipo de planteamientos o perspectivas, pues yo siempre digo, claro, que lo que yo siento es vértigo, ¿no? Es vértigo porque hay ahí cambios, y recuerdo una expresión que decía el Papa ahora en Chile, me parece que era en el viaje a este América, refiriéndose a este tipo de cambios que se estaban produciendo a estos niveles, ¿verdad? Él decía que se están produciendo cambios que nos están rompiendo los esquemas y que tenemos que reconocer que no sabemos cómo situarnos. Lo decía él mismo. Yo creo que eso no es dogma de fe, pero es un poco de sentido común, ¿no? Es decir, el tampoco tener demasiado rápidas las respuestas, ¿no? Y por eso yo digo, ¿verdad?, que en primer lugar comprender que esto es una lógica, ¿no?, que evidentemente nos encuentra un poco descolocados. En segundo lugar, yo también creo que juntamente con eso, escuchar lo que de reivindicación hay en ese tipo de planteamientos, ¿no? Por ejemplo, de cara al movimiento feminista, Celia Morós, una de las exponentes principales en España, distingue ella entre lo que denomina lista de agravios, que las mujeres se quejan porque padecen, y llega un momento en que reivindican. Entonces, claro, el hecho de que reivindiquen y de que proteste mucha gente, yo también lo comprendo, ¿no? Y luego yo creo que en tercer lugar, yo no sé si es la respuesta, me parece a mí que ser muy conscientes de dónde está lo que nosotros podemos aportar. Es decir, yo creo que realmente nosotros, es decir, precisamente yo insistía en que somos naturaleza solo y a partir de ahí se origina todo lo demás, ¿no? Y a mí me parece, sinceramente, que aunque sea a largo plazo, porque tampoco es cuestión simplemente de ir en contra de determinadas manifestaciones, sino que nuestro planteamiento tiene que situarse a largo plazo, a mí me parece que desde ese punto de vista, nosotros los cristianos aparecemos, creo yo, no los que vamos contra determinadas manifestaciones, sino los que podemos aportar el cuidado de la dignidad del ser humano, en el sentido de que yo creo que es la propuesta alternativa por nuestra parte de descubrir, de hacer descubrir que tenemos algo que agradecer. Y por tanto, que la realidad vive de una donación primera. Y a mi modo de ver, si no conseguimos hacer descubrir que la realidad que somos, vive de una donación más radical, y yo es por donde plantearía la cosa, es decir, comprender, escuchar la reivindicación y saber lo que nosotros podemos aportar, porque de eso yo también estoy convencido, de que lo aportamos nosotros o no lo aporta nadie. Porque esta reflexión, por ejemplo, que yo he planteado aquí, yo con toda esta problemática me encontré analizando el tema de la cristianofobia. Y yo creo que efectivamente existe cristianofobia, ¿no? Yo escribí un libro hace unos años sobre este tema, ¿no? Y claro, buscando las raíces, es mi interpretación, claro, yo creo que la raíz última de la cristianofobia es que ese tipo de pensamiento que funciona conforme a estos criterios, ¿no?, y que se intenta imponer como pensamiento único, entre comillas, ¿no? El único adversario o el último adversario que se encuentra es la Iglesia. El cristianismo en su forma, sobre todo, de Iglesia católica, ¿no? Tiene ese tipo de pensamiento que ya ves que el Papa Francisco ha citado varias veces y ha recomendado la novela esta de Robert Benson, El Señor del Mundo. Que esto ya es una novela de hace 100 años y que anticipa un poco esto, ¿no? Entonces, descubrir que en ese momento los cristianos es lo que realmente podemos aportar. Pero también yo ahora ya me lavo las manos y digo que a la tarde hay hora y media para ofrecer la respuesta cristiana, ¿no?
¿Alguna intervención más? Que levante la mano. Si hay alguna más también por agotar ya el tiempo.
Que las hagan todas juntas.
Que las hagan todas juntas. Por eso, si hay alguien que quiere intervenir.
Mi pregunta o diríamos mi intervención simplemente es a efectos, como he llegado un poco tarde, de recoger algunas ideas. Entonces, todo esto que estaba hablando, prácticamente hace ya muchos siglos en la India se hablaba de este tema. Todo el protestantismo, todo estaba ya todo explicado. Lo que pasa es que Occidente, a la realidad, el Oriente lo ha perdido. Y nosotros, cristianos de aquella época, éramos mucho más abiertos a estas situaciones que ahora que nos hemos metido en un mundo verdaderamente que es rectilíneo y no sabemos seguir en el momento que nos encontramos en una montaña. De ahí que verdaderamente tendríamos que, como decía, corregir esta situación, pero quizá tengamos que ir a tiempos antiguos para ver cómo éramos, qué hacíamos y por qué verdaderamente nos desenvolvíamos así y hemos cambiado. Muchas gracias.
Cuando estaba hablando un poquito del transhumanismo, de los motivos del transhumanismo, venía a decir que solo somos naturaleza, no más que naturaleza.
Bueno, es decir, naturaleza según se entienda, porque claro, yo he usado naturaleza en un doble significado. En este caso, es no somos más que materia, física y química.
Eso. Bueno, sí, somos materia, y el tema es que muchas veces cuando se dialoga sobre este tema de género es cuando se dice, no leemos el dato que nos da la naturaleza de que somos hombre o mujeres, ¿no? Y nos dicen, no, es que lo que importa es la cultura, no la naturaleza. Entonces se da un poquito como el término de naturaleza, parece que podemos ponernos de acuerdo sobre eso y estrictamente sobre lo que diferimos, lo que unos justifican, el que no hay, podemos hacer.
Sí, respecto a lo primero, simplemente decir que evidentemente yo creo que existe ese tipo de búsqueda de... Yo tampoco lo llamaría simplemente locos, ¿eh? Es decir, yo creo que no nace de la población, pero también. Porque, por ejemplo, toda esta dinámica de los cyborg, etcétera, por otro lado, estamos muy acostumbrados a ello, ¿no? Y yo creo que también hay que escuchar determinadas reivindicaciones, porque a veces también hemos querido convertir en naturaleza cosa que no era. Y yo a veces creo que en este tipo de cuestiones históricas también a veces nosotros, desde el punto de vista cristiano de la Iglesia, hemos querido tener la respuesta total y automática para todo, ¿no? Y yo decía antes, por ejemplo, que me daba vértigo en el sentido de que, claro, ahí hay una serie de campos abiertos que uno nunca sabe cómo va a evolucionar. Pero el vértigo no es equivalente a miedo o a susto, ¿no? Precisamente porque uno va viendo cómo las cosas evolucionan, a mí tampoco es que me asombre nada. Pero yo creo que se dan las dos cosas, ¿no? El interés de determinados poderes que quieren ser eso, los señores del mundo, pero que también la población, en cierta medida, congenia con eso, ¿no? Y respecto al otro, simplemente repetir eso, que evidentemente la idea de naturaleza, a lo largo de la exposición, como tiene ese toque de ambigüedad, se puede prestar a confusión, porque yo lo he usado, diría Wittgenstein, ¿verdad?, en dos juegos lingüísticos, ¿no? Por un lado, naturaleza, identificado con materia, eso, física y química, y por otro lado naturaleza como esencia, como esencia o identidad de una cosa, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, somos solo naturaleza, pero desde otro punto de vista, lo que estos quieren decir es que no tenemos ninguna naturaleza, porque no tenemos ninguna esencia, porque todo es producto cultural.